Y el expresidente Ricardo Lagos hizo un mea culpa en diversas temáticas, por ejemplo, reconoció que el Transantiago no se hizo bien, nadie me obligaba a abordar el tema de los buses amarillos, dijo. Pidió excusas también por las cosas que se hicieron mal durante su administración, se refería a esos temas porque también están ahí, tengo que hacerme cargo. Por las cosas que se hicieron mal pidió excusas, ¿qué quieren que le diga, que haga? Usted no le puede achuntar a todo, dijo el exmandatario. También se mostró abierto a que el crédito con aval del Estado, otra de las creaciones de su gobierno, sea eliminado finalmente. Queremos hablar de la campaña presidencial, queremos hablar de lo que está haciendo Ricardo Lagos, que pasa en la nueva mayoría. Hemos invitado a una figura histórica del sector, Sergio Vitar, exministro de Educación de Ricardo Lagos, está con nosotros para compartir su análisis respecto a esta carrera presidencial. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo mandaron a acercarse
gracias.
Al micrófono.
Estaban dando instrucciones precisas, más cerca del micrófono.
¿Cómo estás, Sergio? Lo queríamos invitar hace tiempo para, bueno, preguntarle su mirada, ¿no? ¿Cómo está viendo esta contienda política que se está dando en la nueva mayoría particularmente y la irrupción de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, Alejandro Guillé, etcétera, etcétera? ¿Cómo ve el panorama?
Todos muy amigos
suyos.
Hemos recorrido una vida completa en política, en distintas posiciones, y entonces les tengo gran aprecio a todos, y son decisiones difíciles. Es siempre más fácil cuando tú tienes distancia con el adversario político. Cuando estás cercano es muy complicado, porque uno tiene que... Hay amistad, hay sentimientos. Ahora dicen que en política no, las leyes que rigen son las del poder, no son las de la amistad. Pero uno tiene que preservar los espacios de amistad.
¿Y quién es más amigo?
Bueno, en amistad con Lagos es una vida completa, igual con José Miguel Insulza, con Isabel Allende y con Guillé tenemos una relación bastante estrecha, yo tengo aprecio por todos. Entonces uno tiene que dar una mirada que no tiene que ver exactamente con la emoción de la amistad, sino con las condiciones para gobernar.
¿Y cómo ha visto al candidato Ricardo Lagos?
Y entonces, desde ese punto de vista, yo tengo la convicción siguiente, hasta ahora. Naturalmente son las chilenas y chilenos los que van a decir qué consideran mejor, pero en mi visión es muy importante tener la mirada de la candidatura y tener la mirada del gobierno. A veces una persona puede ser mejor en campaña y menos bueno en gobierno.
O al revés.
Entonces, claro. Entonces, en este caso, yo creo que hay que pensar en gobernar como un factor que tú tienes que tener presente y mirar las siguientes cosas. Primero, la honestidad y la credibilidad. Segundo, la visión de futuro, porque uno no gobierna con la nostalgia y con el pasado, pero no descartar la experiencia. Y creo que esa combinación Lagos la representa bien. Entonces, su capacidad de visión mundial, su experiencia de gobierno, el reconocimiento de lo que tú no hiciste bien, que hay que verlo no como algo negativo, sino como algo que te fortalece en cuanto que aprendiste y sabes hacer las cosas mejor. Entonces, todo eso yo creo que apunta en esa dirección. Esa es mi percepción. Ahora, si las condiciones van cambiando, la gente dice otra cosa, ahí uno verá. Lo importante desde ese punto de vista es que hay una coalición de centroizquierda coherente, cohesionada, que pueda ganar la campaña presidencial.
Pero ese probablemente es el problema, Sergio Vitar. La coalición, la nueva mayoría, como tal, no está cohesionada frente a quien debiese ser el candidato. Irrumpe Alejandro Guillé con mucha, mucha fuerza. Y dentro de la nueva mayoría hay incluso gente que ha declarado que no votaría por Ricardo Lagos.
Bueno, hay gente que con razón puede decir que no quiere votar por A, con B o con C. Ninguno tiene, en política nunca alguien tiene el 100%.
¿Pero usted hubiera esperado mayor apoyo al nombre de Ricardo Lagos como figura política?
Yo diría que hay un apoyo importante. Lo que ocurre es que en estas circunstancias la noticia es el que no lo apoya, no el que lo apoya. Entonces surgen más críticas, y yo creo que él, cuando tomó una decisión que la encuentro de bastante coraje y buena y voluntad con su país, bueno, sabía varias cosas. Primero, que vas a recibir ataques muy fuertes. No solo porque hiciste cosas, y normalmente si haces 10 y una o dos te sale mal, que así es, o sale menos bien, que así es la vida, te van a marcar esa una o dos. Nadie te va a decir que las 8 otras salieron, son avances importantes. Y lo segundo, que también hay personas que están mucho más a la izquierda de la nueva mayoría que disparan no más que contra la derecha, contra la centroizquierda. Eso es histórico. Hasta Lenin lo decía con el infantilismo revolucionario, que creen que pueden ser todo en 5 minutos. De manera que eso era previsible. Ahora, dentro de la nueva mayoría, los partidos preservan un espacio de presencia, pero la de voluntad, si yo comparo Chile con otros países de América Latina y con el mundo hoy día, la voluntad en Chile es que tú tienes personas importantes, con experiencia, y tienes partidos que resguardan la coalición y al mismo tiempo resguardan su propia autonomía hasta llegar a un acuerdo. Yo creo que estamos en esta fase de acuerdo, de decantación, hasta que termine la municipal para entrar en una fase ya más de conversación de cara a un programa nuevo para un gobierno nuevo en la presidencial.
Estamos con Sergio Vitar, exministro de Educación de Ricardo Lagos, exministro de los gobiernos de la Concertación, hablando de la carrera presidencial al interior de la nueva mayoría. Y claro, la candidatura de Ricardo Lagos ha tenido un desempeño todavía modesto en algunas de las encuestas, y el cálculo que se hace al interior del equipo más cercano al expresidente es que se establecen fechas. Si de aquí a marzo, por ejemplo, la candidatura no prende, hay que evaluar, han dicho. ¿Cuál es la evaluación que hace usted? ¿Cuándo se debería establecer ese lapso de tiempo para saber si finalmente esta candidatura está en condiciones de ser competitiva, no solamente contra Piñera, el candidato de la derecha, sino que al interior de los propios candidatos de la nueva mayoría, frente a un Guillet que aparece como la gran novedad?
Bueno, yo en general, cuando se plantean estos problemas, trato de priorizar qué es lo primero y qué es lo segundo y qué es lo más importante. Yo creo que lo primero hoy día es un reforzamiento fuerte a la idea de municipios capaces de resolver los problemas de la ciudadanía y que la gente sienta que la democracia se ejerce de manera más directa y puede haber plebiscito, en fin, y resolver los problemas a nivel municipal. Y que, segundo, que la nueva mayoría mantenga una primacía en la elección municipal. Y eso significa que todos estos precandidatos presidenciales estén trabajando, como muchos otros, en esa tarea. Tercero, que no sea alta la abstención. Si nosotros tenemos una abstención sobre el 50%, no habla bien del futuro de la democracia chilena. Entonces, concentraría mucho el esfuerzo ahí. Y luego, ¿qué viene después? Tiene que haber, nosotros luchamos por tener primarias, ha sido un debate muy grande, pensemos que Lagos fue a primaria sin ley el año 93 con Frei. Y después fue sin ley, y yo estaba de presidente del Partido por la Democracia las dos veces, con Saldívar, el 99. Entonces, y después luchamos y tuvimos, ¿tiene que haber primaria? Tiene que haber primaria. Y luego tenemos el tema de futuro. ¿Vamos a continuar estas reformas? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a abordar los temas nuevos que nos están planteados hoy, que vienen enseguida? ¿Cómo corregimos lo que hay? Porque un candidato, para que pueda gobernar, necesita no solo esa visión, sino necesita equipos. Tú no lo puedes hacer solo. Entonces, yo miro en ese orden. Y en esa lógica, entonces, veo hoy primacía a las municipales. Después de noviembre va a haber un debate nacional, poner énfasis en los programas y las propuestas, y luego crear las condiciones humanas para que en la nueva mayoría haya el máximo de concordancia y lo que son disputas políticas legítimas no se transforme en una guerra como las podemos ver en otros países.
Ya, pero esperar hasta cuándo, Sergio Vitar. Porque la cifra, por ejemplo, la última CADEM no marca un crecimiento.
A ver, si tú ves las cifras. Lo que ocurrió en fechas de otras campañas presidenciales, normalmente uno hace primarias por ahí por mayo, junio, y después ya resuelve el problema para julio, agosto. Así pasó con la presidenta Bachelet, que fue a primaria el año 2013. El 2013, lo hicimos antes. Entonces yo diría que ese es un plazo prudente pensar, porque febrero, marzo, tú empiezas la reactividad, se reinician en marzo, mayo, abril, mayo. Ahora, lo importante es que no ver ese periodo como un periodo de disputa, de que hasta cuándo siguen los políticos. No, un periodo de reflexión nacional, de debate sobre las ideas. Por ejemplo, tomemos el caso no solo del Sename, que está ahora, tomemos el caso de la reforma de educación superior, o tomemos el caso de la infraestructura, qué vamos a hacer en materia de puertos o de conexiones con Argentina, o tomemos los casos de agua, vamos a tener problemas serios de agua y de cambio climático o de medio ambiente, cómo vamos a abordar esas tareas de la atención primaria de salud, que es un problema crucial de la reorganización del sistema de salud. Esos deben ser temas de debate para que Chile dé un salto en ciencia y tecnología, en innovación. ¿Colocaremos esos temas o nos vamos a dedicar a simplemente golpear uno a otro? Un país que hace lo segundo no progresa, un país que hace lo primero progresa.
Ahora, de todos modos, se ha comenzado a configurar la posibilidad de no ir a primarias y establecer algún tipo de acuerdo, cosa que ha negado José Miguel Insulza, Sergio Vitar. ¿Le parece que la nueva mayoría para legitimarse, en medio de este ambiente, además muy árido que hay sobre la clase política, las primarias son sí o sí el camino?
La derecha ha dicho lo mismo, le leí a Andrés Chadwick hace poquito, que dice que mejor pongámonos de acuerdo en uno y que el candidato natural de la derecha es Piñera.
Es que hay menos candidatos.
Hay menos, está Osandón, está Kast, no sé si habrá otros. O sea, también en la UDI hay
Chaguán.
Gente. Claro, en Renovación Nacional va a decir, bueno, puede ocurrir algo muy paralelo que diga Renovación Nacional, tanto Chaguán como Espina, no es Piñera de Renovación Nacional. Va a llevar Renovación Nacional un candidato, que es lo que está ocurriendo de alguna manera en el Partido Socialista. La UDI va a decir, apoyamos a Piñera, o Kast va a decir, me tuve que ir porque no hubo elecciones. Entonces, tú tienes fenómenos similares, pero lo lógico y lo mejor para Chile es que haya primarias, porque ahí tú también vas conociendo nuevos liderazgos, hay un intercambio de opiniones en televisión, en programas organizados, me parece bien.
Y fue un error, Sergio, evitar que Lagos se haya marginado de estas primarias, de las elecciones pasadas, donde dijo que él prefería... Él siempre ha dicho que él no lo dijo aquello, pero se entendió que si no era ungido por el bloque, él no iba a primaria. ¿Fue un error esa postura en ese momento?
Yo creo que eso no conviene. Pero si miro la historia, ¿qué es lo que veo? Lo que dije antes, ¿quién fue el primero que compitió en primaria sin ley? Lagos. ¿Quién fue el segundo que compitió en primaria?
Claro, la historia
sin ley
en ese momento era distinta a lo que ha sido los últimos cinco años, quizá.
Pero lo que quiero decir es que aquellos que le atribuyen que no quiere primaria, ¿quién fue el segundo que hizo primaria sin ley? Lagos. Y ahora, ¿qué es lo que ha dicho? Primaria. Pero ha dicho algo más, que yo considero que es positivo, porque pone el acento en el futuro y en los programas. Si yo no soy, no soy. Pero no puedo restarme a decir lo que pienso por Chile. Yo creo que eso está bien. Ojalá todos lo hicieran.
Sergio, pero estamos con Sergio Vitar, exministro de los gobiernos de la Concertación, pero las señales desde el Partido Socialista, desde el PPD, apuntan a buscar desechar las primarias para tener un candidato común y enfrentar a este Guille que va creciendo, que aparece como un candidato fuerte. Y en ese sentido, claro, ya hay reclamos por parte de Insulza, por ejemplo, que ha dicho que no está para un acuerdo popular. La misma Isabel Allende, que decía el fin de semana que era medio complejo competir con Ricardo Lagos. Las señales apuntan a que no haya primarias, al menos pensando en el PS y el PPD. ¿Qué le parece eso?
Bueno, el PS y el PPD, normalmente, a mi juicio, mirado como país, son la misma fuerza política. Ahora, si yo digo esto como PD, yo en un tiempo era miembro del Comité Central del Partido Socialista, al comienzo, y secretario general del Partido por la Democracia. Y hubo, acuérdense, mucho tiempo que se hablaba de las doble militancias, porque la gestación del PPD viene de un sector importante del Partido Socialista y de gente de muchos otros partidos. Yo venía de la Izquierda Cristiana. Entonces, hay una afinidad. Nunca, normalmente, la competencia entre PPD y PS es mínima a nivel incluso parlamentario, cuando teníamos que ponernos de acuerdo, y por cierto, en las presidenciales. Y entonces yo creo que es natural que entre los dos haya un acuerdo, y que es natural que entre los dos además vayan avanzando a tener un movimiento progresista de centro izquierda importante, socialdemócrata. Eso lo hemos planteado desde hace 20 años y yo creo que en algún momento eso va a ocurrir. En todo caso, hay que coordinar. Ahora, la Democracia Cristiana ha planteado que quiere llevar su propio candidato, lo que ha planteado Carolina Goch. De hecho, lo hizo en la elección anterior, cuando fue Michelle Bachelet, fue Orrego. O sea, no hay nada que encontrar anormal en aquello. El Partido Radical podría buscar también su candidato, y en ese caso tú desembocas en primarias de la nueva mayoría. El Partido Comunista puede querer tener un precandidato en una primaria también. Entonces, ¿están disponibles para una primaria? Yo creo que nadie puede negarse a una primaria. Entonces, yo no lo veo como una cuestión de dispersión. Creo que, al contrario, esta reflexión lleva más bien a una voluntad de acción conjunta. Lo que puede ser distinto es lo siguiente. ¿Qué pasa si alguien dice de la nueva mayoría, no, yo no resuelvo en primarias, yo quiero ir a la primera vuelta?
¿Qué es lo que dicen algunos demócratas cristianos?
Entonces, ¿a eso qué, cuál es mi respuesta? Que en los regímenes parlamentarios, tómate tú Inglaterra, cada partido va con su gente y el primer ministro, ¿dónde se elige? En el Parlamento. Entonces tú allí conformas la coalición y compiten para las elecciones parlamentarias. En un sistema presidencial, lo que hemos aprendido en todos estos años para mantener una coalición cohesionada, tú vas con un candidato común, lo cual te permite afinar también una posición común, un programa común, y no llegas desordenado un mes antes a ponerte de acuerdo, porque eso no va a resultar. Yo creo que le da más cohesión a una coalición teniendo primaria y un candidato en la primera vuelta.
Sergio Vitar, antes de terminar, ¿qué le parecen los dardos, por así decirlo, del Partido Comunista a Ricardo Lagos, particularmente de toda esta generación más joven? Camila Vallejo, Carol Cariola en menor intensidad, y quizás no solamente el Partido Comunista, pero esta generación joven, Boric, por ejemplo, también, que han sido muy duros con el legado de Ricardo Lagos.
Yo creo que eso tiene que ver primero y cómo se aborda. Uno tiene que pensar más que en replicar y criticar. No, yo respeto mucho a los dirigentes juveniles que sean una nueva generación para la política chilena y su renovación. Pero yo creo que, uno, analizar más lo que se hizo y por qué se hizo, y entender que lo que vamos a hacer ahora es distinto, y que lo que hay que hacer ahora es distinto, y tiene que hacerse con todos los jóvenes que van a participar y decir por dónde hay que caminar. Entonces, yo creo que a veces hay una desviación, lo que llaman los historiadores el presentismo, que tú juzgas lo hecho hace 10 años atrás a la luz de lo que estás viviendo hoy. Entonces, por ejemplo, por Dios que es fácil hacer aclaraciones o denuncias sobre la lucha que se dio contra la dictadura. Claro, tú no sentías hoy no tienes miedo, hoy no tienes restricciones a la libertad, hoy no estás preso. Entonces, tú no puedes analizar el pasado con los ojos del presente. Entonces yo creo que con más información, con más diálogo, con menos intolerancia, creo que eso es una forma de acercarse a los problemas. Y uno tiene que respetar que los jóvenes tienen también que marcar una diferencia con las generaciones anteriores para ir generando fuerzas políticas nuevas. Yo no lo veo como algo terrible. Ahora, el Partido Comunista decidirá si quiere estar en la nueva mayoría o no, si quiere participar o no en las primarias, y yo espero que lo haga, porque también escucho voces dentro del Partido Comunista que entienden que el radicalismo, la negación de todo, si tú no eres tampoco una fuerza muy grande, que no representas más del 5%, te puede aislar. Y no creo que la estrategia del Partido Comunista, creo que ellos tienen que medir que su estrategia de incorporación a la nueva mayoría y también para la nueva mayoría ha sido un paso positivo para el país.
Sergio Vitar, exministro de Educación, exministro de los gobiernos de la Concertación, muchas gracias por acompañarnos esta
muchas
mañana.
Gracias a ustedes.
Aquí mañana será otro día en concierto.